Desgraciadamente es fácil que, al recorrer nuestras ciudades, también nosotros encontremos aquello que nos dice el Evangelio de hoy. Edificios empezados que, por falta de presupuesto, por la quiebra de las empresas, por la crisis, están parados, están sin terminar, a medias. No ha habido dinero para acabarlos. Con esa imagen, el Señor nos advierte en el Evangelio de hoy con respecto a otra torre que cada uno de nosotros tenemos que levantar, el edificio de nuestra fe. Un edificio que quizás empezamos a edificar con un corazón generoso, con sólidos pilares, pero que tenemos que cuidar para que siga avanzando, para que no se quede a medias. ¿Qué riesgos pueden hacer que no los acabemos? ¿Qué puede hacer fallar nuestros cálculos para que no lleguemos hasta el final? Pues sencillamente a veces cualquier contrariedad o desgracia, una desilusión, nuestra propia debilidad o cansancio, el peso y el daño que el pecado va haciendo en nosotros cada día, tantas situaciones que no siguen nuestros planes, podríamos decir, y que nos hacen decirnos, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere cuando esto no sale adelante? La primera lectura que hemos escuchado pone voz a nuestros pensamientos tantas y tantas veces. ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Pero la cosa puede volverse aún más oscura. No parece que el Señor ponga mucho de su parte para hacerse entender cuando en el Evangelio de hoy nos manda posponer la propia familia a Él mismo, cuando quiere que renunciemos a nuestros bienes o que vivamos toda la vida cargando con la cruz. ¿Qué tipo de peticiones son esas? Ciertamente, esto nos hace decirnos, como el libro de la sabiduría, ¿quién conocerá tu designio? Tendemos entonces a buscar ya sea en Dios o en nosotros, una respuesta razonada a lo que sucede. Tratamos que la inteligencia de Dios encaje dentro de la capacidad de nuestra inteligencia, de alcanzar por nosotros mismos sus razonamientos. El beato cardenal Newman decía: esta capacidad nuestra de razonar no solo lleva al orgullo, sino a la necedad y al error destructivo, porque acabará oponiéndose a la Escritura. Quien imagina que puede encontrar la verdad por sí mismo, desprecia la revelación. Es Dios el que ha hecho la vida, el que la explica. No entiendo yo por mí mismo la verdad de lo que sucede, me la revela el Señor. Cuando yo intento por mi sensatez, con mi propia reflexión, fiado en mi sabiduría, lo que encuentro es una claridad mentirosa, ambigua. El libro de la sabiduría decía: los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles. Parece que somos los más razonables del mundo y en realidad nos engañamos sin darnos cuenta. Hasta tal punto, decía el cardenal Newman, que nos molesta la revelación. San Pablo en la carta a los Corintios se lamenta diciendo: ya estáis satisfechos con vuestras propias ideas, ya os habéis enriquecido, sin nosotros habéis llegado a reinar. No necesito lo que dice el Papa o el Obispo o la palabra de Dios o la homilía, yo ya sé. ¿Quién conocerá tu designio si no le das la sabiduría que procede del cielo? No, nosotros vivimos necesitados de que Dios nos hable. Es muy bueno ser razonable, pero ser razonable conlleva aceptar una razón que nos supera y que nos ordena, que se nos da y nos enseña. Las cosas que nos suceden en la vida no se comprenden si no se cree primero en el que las guía. Ciertamente, todos tenemos la tentación de ser originales, de parecer independientes en nuestras ideas. No queremos oír que nos dejamos influir o llevar por otros. Y justo eso es impropio de los discípulos de Jesús. Dice San Agustín que el capital que tenemos para poder levantar la torre de la fe es la renuncia a nosotros mismos. Un día como hoy, en el que media España está celebrando las fiestas de la Natividad de la Virgen María, aprendamos también de ella. La iconografía clásica oriental representa a María junto a la cruz de su Hijo, llena de dolor. ¿Para qué ser el Hijo de Dios? ¿Para morir en la cruz? Y el Hijo inclina la cabeza hacia la Madre para ofrecerle una última enseñanza, la sabiduría de la cruz. Así que ella, ¿qué hace? Extiende su mano hacia Él. Acepto, acepto. No conozco tu designio, tú me lo enseñas. Yo acepto. ¿Qué designios de Dios no entiendo? Los acepto. La cruz que Cristo se empeña en que carguemos no nos la da para hacernos daño o para hacernos sufrir sin más. Cuando uno acepta la inteligencia misteriosa de Dios, la cruz se convierte en signo de esperanza que atrae a todos hacia sí, que dice que las cosas pasan para atraernos hacia Dios. Estamos necesitados de plantar en el jardín de nuestra conciencia la cruz del Señor, para que nos ilumine como un faro y nos dé acierto y esperanza. ¿Dónde más podemos aprender esto? Podemos aprenderlo aquí, en la liturgia de la Iglesia. Cuando la Iglesia se reúne para orar, la cruz asume un papel especial. Es el signo de la esperanza. Mirando a la cruz, la Iglesia espera la aparición gloriosa de ese signo en el cielo. Celebramos para que el Señor venga. Entrar en misa y rezar hacia la cruz, es decir, entro en tu designio hasta que vuelvas. Y se nos pasa la tentación de querer dejar el edificio de la fe a medio construir. Aumenta nuestra esperanza y podemos decir también con el Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque no necesitarán luz de lámpara o del sol, es decir, su propia razón solamente, sino que el Señor los ilumina, porque su lámpara es el Cordero.